tres meses. Es el tiempo que tiene el Gobierno de España para resolver cada uno de los expedientes. Un proceso responsable, en palabras del presidente Pedro Sánchez, porque facilita la integración de la población migrante.
La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea a la sociedad que la acoge.
En los próximos días se ofrecerán las cifras definitivas de este proceso de regularización que el conservador Partido Popular quiere llevar a los tribunales por su posible conflicto con la normativa europea. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Daniel Rodríguez.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Más 5699-200-7888.
Buen día, amigos de la radio Bio Bio, desde Goyaique, informando que al menos acá nosotros amanecimos con menos 7 o menos 8 grados Celsius. Hay una localidad cercana que se llama Cerro Castillo. Esa localidad tuvo menos 20. Así que desde estos lares, un saludo para todos. Bio Bio la radio.
Muy buenos días. En kilómetro 10 de la ruta Autopista del Sol hay un neumático de camión en la pista izquierda de dirección poniente a oriente.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Mañana, 3 minutos.
Viendo algo de agua en Arica en estos instantes, según nos informan auditores desde el norte de nuestro país. Les agradecemos que se comuniquen con Bio Bio. Es fácil, nos puede llamar por teléfono al 800-810-810. La llamada es totalmente gratuita, este es el número telefónico, 800-810-810. Déjalo ahí anotado en su, inscrito en su celular, en su agenda. Y también nos puede enviar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video al WhatsApp. Este es el número de WhatsApp de BioBio, más 5699-207888. Se lo voy a reiterar, más 5699-207888.
Mientras vemos imágenes en BioBio TV de esta precipitación en Arica, muy poco usual, mucho frío en el sur. Además, escuchábamos varios audios de nuestros auditores en la zona, particularmente en la región de Aysén, que además está con emergencia ambiental. Les contábamos temprano esta precipitación en la zona de Arica también. Desde esa zona nos dicen precaución en la ruta 5 Norte camino Arica. Durante casi toda la noche ha estado lloviznando. Ahí estábamos viendo un parabrisas, por ejemplo, afectado por esa precipitación, que si bien no es muy intensa, es poco conocida en la zona. Se acaba de producir una colisión de vehículos mayores en Chaca Sur, kilómetro 2007. Nos decía un auditor que nos acaba de entregar esta información a propósito de lo que contamos, esta llovizna, algo de lluvia, incluso podría haber yo ahí para los nortinos, sin duda que es una lluvia, a través de las imágenes de BioBio TV. Ruta 5 Norte, camino Arica, ha estado precipitando de regular intensidad durante toda la noche y una colisión de vehículos mayores, son camiones, ¿no? En Chaca Sur, kilómetro 2007, nos dicen los auditores. Si usted tiene más datos, siempre se los agradecemos porque lo estamos siempre revisando.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego hablaremos de lo que ha ocurrido con el desempleo. Se dio a conocer la nueva cifra de desempleo, sigue subiendo, principalmente en desempleo de mujeres, que está en 2 dígitos. Realmente una situación muy compleja la que vive el país, y todo tiene un correlato. El país ha ido decreciendo los últimos meses, enero, febrero, marzo, abril, son todos los meses en que la economía se ha empequeñecido, y por lo tanto esto tiene un correlato en el empleo, obviamente cuando la economía se achica. Estaremos hablando de eso. Recordemos que el presidente de la República, José Antonio Kast, dijo hace algunos días que íbamos a enfrentar 6 meses críticos, los próximos 6 meses, Tendremos información sobre todo eso. También les contaremos sobre el proyecto, la discusión del proyecto de ley de sala cuna universal. Tendremos información económica. La buena noticia de que finalmente, al parecer, se va a realizar, se va a construir la línea para conectar el norte eléctrico, estamos hablando de electricidad de nuestro país, con la zona central, algo que ha demorado años. Y lo que ocurrió con la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, que en sus cuatro capítulos fue rechazada en la sala del Senado. Todo eso y mucho más en segundos.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
En IAR, estudiar sí es posible. Elige entre 42 carreras 100% online en nuestras escuelas de administración y negocios, ingeniería, tecnologías aplicadas y ciencias sociales y educación. Avanza sin dejar tu trabajo ni tu vida, con acompañamiento en todo el proceso. Súmate en iasc.cl y transforma tu futuro con IAC.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Atención, Hotel Regal Pacific de Santiago, por segundo año consecutivo, se ubica dentro del 10% de la hotelería mundial de los mejores en servicio. Ven a vivir a Regal Pacific, una experiencia inolvidable. Te esperamos en Apoquindo 5680 con estacionamiento incluido.
Tour.com presenta.
¿Qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en tour.com de Copec.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina, pídalo en su farmacia.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio te conoce.
En la Clínica Curicó H Salud son parte de la red de salud privada más grande del país, acompañando la evolución de cada persona y su familia con atención cercana y profesional. La confianza de siempre, ahora con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado y conoce todos sus servicios en clínicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:10 a.m.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, la temperatura es muy baja, 0,4 grados, humedad 92%. Para esta jornada, Santiago espera una jornada que va a estar con nubosidad parcial, variando despejado en la tarde, y una temperatura máxima de 14 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, el cielo está con nubosidad parcial, la temperatura es de 3 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar con nubosidad parcial, en la tarde despejado y una temperatura máxima de 14 grados.
Revisemos de inmediato la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines, mientras vemos la luna ahí en la bahía de Valparaíso. La vemos a través de BioBio TV. El aire es regular en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Concepción Metropolitano, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas, todos con aire regular, que es el color amarillo que ustedes ven en la pantalla. Hay alerta en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, Linares, en Valdivia, también con alerta preemergencia en Chillán y Chillán Viejo, en Osorno, en Puerto Montt, en Puerto Varas, y hay emergencia ambiental hoy en Coyhaique, en la región de Aysén. Acá en la región metropolitana, con este aire regular que nos acompaña el día de hoy, rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy miércoles, los dígitos afectos a esta restricción son 2 y 3, y es para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Espucio, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7.
Algunos semáforos apagados hasta ahora en la región metropolitana, con datos de Transporte Informa, los acaban de publicar. Maratón con Benito Rebolledo, eso es en Macul, en San Joaquín, Avenida Salvador Allende con San Juan, y en Maipú, Las Naciones con Camino Rinconada. Conduzca la defensiva hacia estas intersecciones, dicen desde Transporte Informa, por estos semáforos apagados hasta ahora. Les reitero, en Macul, Maratón con Benito Rebolledo, Salvador Allende con San Juan en San Joaquín, y Las Naciones con Camino Rinconada en la comuna de Maipú. Son datos de Transporte Informa que ustedes ven a través de BioBio TV.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Arch, el cuidado que Chile necesita.
El Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
Lo único cobarde en política es actuar conforme a las redes sociales.
La pregunta es si se ha acreditado una infracción constitucional o legal suficientemente grave para justificar una condena.
El desempleo se elevó hasta el 9,4% en el trimestre marzo-mayo. Es un nivel más alto desde el año 2021.
Las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando el costo de años de malas políticas públicas.
Las mujeres recuperaron la tasa de participación que tenían antes de la pandemia, pero eso no ha ocurrido en los hombres.
Para combatir la crisis del empleo, el gobierno recibió 22 medidas de un grupo de expertos.
Personalmente pienso que las metas tienen un rol de incentivar a esforzarse aún más. Una meta bastante ambiciosa. Si tenemos una tasa de desempleo de 9,4 y la economía no está creciendo, se ve muy lejana.
El Comité de Ministros destrabó el proyecto de línea de transmisión eléctrica Kimanlo Aguirre, que considera una inversión por 1.480 millones de dólares.
Este proyecto clave para el desarrollo de nuestro país permitirá llevar energía más limpia y económica desde el norte hacia la zona centro.
El presidente José Antonio Kast en Paraguay hizo un llamado a los países del Mercosur a sumarse al compromiso de Santiago para combatir el crimen organizado.
No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía. Sí, le solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo.
La expresidenta Michelle Bachelet expuso ante los países que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
He tenido la oportunidad, Alonso, de dar a conocer mis propuestas, que creo que ha sido muy positivo.
Por espiar a un periodista, la justicia condenó a 5 años de libertad vigilada intensiva al ex jefe de inteligencia del ejército, Chafik Nasal, y al ex ministro Juan Antonio Poblete.
Es un avance para la democracia y es un avance para la protección de la libertad de expresión, no solo para los periodistas, sino para todas las personas y todos los ciudadanos.
El juzgado de garantía de Coyhaique rechazó reabrir la investigación por el presunto delito de fraude al fisco en contra del senador Miguel Ángel Calisto.
tiene que enfrentar en este caso una acusación y tiene que ir a un juicio oral en el cual le están pidiendo 12 años de presidio mayor en su grado medio.
Precluyó el derecho de la defensa para solicitar cualquier diligencia.
La Contraloría detectó riesgo de uso indebido de fondos para protección de mascotas, en municipio.
Cerca de 100 construcciones fueron desalojadas y demolidas en la megatoma del Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio.
Trabajamos coordinadamente con los carabineros y con la PDI. Se hizo un trabajo de inteligencia y de seguridad para efectivamente no tuviésemos ningún inconveniente.
En Antofagasta, el Ministerio Público inició una investigación tras la denuncia de vecinos que acusaron demarcaciones de terreno en el sector del Huáscar.
Si no, los pueden estafar con la plata, pero aquí ustedes no van a estar. En el lado sur, nosotros no estamos permitiendo ninguna toma.
Recordar que los vecinos han manifestado que se estarían vendiendo estos terrenos.
La Fiscalía Regional de Valparaíso indaga el origen de un cargamento de cocaína avaluado en más de 36 millones de dólares y que fue incautado en el puerto de Sydney, en Australia.
Existen oportunidades en las cuales embarques que simulan, es decir, que proceden desde Chile, son contaminados en el trayecto. Entonces se utiliza para distraer o generar confianza en los puertos.
Un incendio afectó al regimiento militar de Osorno.
En el ámbito internacional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró ilegal la orden del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por derecho al nacer en ese país.
Crece la incertidumbre sobre las reuniones entre Irán y Estados Unidos en Doha, tras la negativa de Teherán a un diálogo directo.
Miles de rescatistas de todo el mundo trabajan contra el tiempo para encontrar sobrevivientes de los terremotos en Venezuela. Ya son cerca de 2.000 los muertos y 50.000 los desaparecidos.
Detienen a 4 policías en Venezuela por apropiarse de dinero encontrado en los escombros.
En los deportes, Noruega, Francia y México clasificaron a los octavos de final del Mundial de Fútbol.
Tras la eliminación, Sebastián Picachese dejó la dirección técnica de la selección ecuatoriana.
Agradecido a todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas, al país, no tengo reproche. Agradecimiento.
Con 2 goles de Justo Gianni, Universidad Católica derrotó por 2-1 a Everton y clasificó a los octavos de final de la Copa Chile.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
De la mañana, 18 minutos.
Un fuerte temporal de viento se registra en la zona precordillerana y cordillerana en la región de la Araucanía.
Nos vamos de inmediato hasta la zona. Estamos ya con una de nuestras unidades móviles en Bío Bío de Temuco, Carlos Martínez. Te escuchamos.
Tal como estaba previsto, en base a la alerta temprana preventiva que se activó para la región de la Araucanía por fuertes vientos, un temporal que se activó durante la tarde de ayer ha generado durante toda esta noche y madrugada diversos problemas, principalmente con la caída de árboles, ramas, corte de suministro de energía eléctrica en gran parte de la zona precordillerana de la región de la Araucanía. Las comunas de Villarrica, Pucón, son las que concentran la mayor cantidad de afectación hasta esta hora, sin descartar lo ocurrido en Melipeuco y Cunco, principalmente con cortes de energía eléctrica. De hecho, a esta hora, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles reporta que la Araucanía hay 31.609 conexiones fuera de servicio, dado los cortes de energía eléctrica a causa del fuerte viento, que según la proyección que entregó en su momento el SENAPRED, podrían alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora en la zona precordillerana y cordillerana. Se ha confirmado además que la condición meteorológica con nieve y hielo ha obligado a suspender el tránsito en el Paso Internacional Pino Achado y el Paso Internacional Icalma, esto en la comuna de Lonquimay, a lo que se suma que la ruta internacional desde Lonquimay hacia Curacautín presenta gran cantidad de nieve y hielo, por lo que se llama a la precaución a quienes estén circulando por la zona. Al momento no se ha conocido un reporte oficial de lo ocurrido durante esta noche y madrugada, pero cientos de auditores han estado reportando los problemas derivados del fuerte viento. Estaremos ampliando Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 8 de julio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
De la mañana, 20 minutos.
Una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana se encuentra en la comuna de Quinta Normal.
Es un desalojo que se está desarrollando hasta ahora en Lampa. Está Cristian Borcoski con la información, te escuchamos.
Sí, estamos acá en el sector de las calles Carlos Sagi con Nueva Andrés Bello, acá en la comuna de Quinta Normal, donde Carabineros está desarrollando un procedimiento policial del tipo de desalojo de unas personas que se habían tomado un sitio particular. Es justamente lo que nos decían nuestros auditores que nos comunicaron sobre esta información, y procediendo Carabineros a esta hora está desarrollando entonces esta labor de desalojo. No sabemos si hay personas detenidas, lo que sí hasta el golpe acá en este lugar ha llegado justamente para prestar apoyo a los funcionarios de control territorial que están acá en este sector, donde ustedes pueden ver se encuentra por lo menos el sector de la calle Nueva Andrés Bello con el tránsito completamente suspendido por este procedimiento policial que se está desarrollando a esta hora. En todo caso, lo que nosotros estamos esperando, la oficialidad que en rigor tiene que ver con la vocería del mayor que está a cargo de este procedimiento, que está ahora en las labores del movimiento policial al interior de esta empresa particular, que solicitó entonces el desalojo de esta toma ilegal que llevaba algunos días acá en el sector, y entonces Carabineros está procediendo a sacar a estas personas. Por lo tanto, nosotros estamos esperando que en cualquier minuto nos puedan dar la vocería de lo que está ocurriendo, cuál ha sido el desenlace, si estas personas van a resultar detenidas, si tienen antecedentes y si se ha logrado entonces el desalojo de todas las personas que estaban al interior de esta empresa o este sitio particular entonces acá en la comuna de Quinta Normal. Es una información completamente en desarrollo, la cual agradecemos a nuestros auditores que fueron los que nos dieron las coordenadas de esta información. Desde este sector del Gran Santiago, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
De la mañana, 23 minutos.
La economía chilena está estancada. Eso lo sabemos. Los datos son públicos, son cifras oficiales, y por lo tanto aquí no debiera haber ninguna duda entre gobierno, oposición, personas de distinta tendencia política, porque las cifras son las que son. La economía chilena absolutamente estancada y los primeros 4 meses de este año decreciendo. Una economía que no logra repuntar, ni mucho menos. Hoy día vamos a conocer el IMASEC y por lo tanto vamos a tener una nueva cifra sobre crecimiento económico o cómo está funcionando la economía. Pero por lo menos las cifras que existen hasta ahora es de estancamiento. Y esto tiene, naturalmente, que otras consecuencias. Consecuencia de un déficit fiscal increíble. El déficit fiscal chileno ha sido enorme. Y ese déficit fiscal ha originado un crecimiento de la deuda que no se preveía. En estos instantes, recordemos que se ha pedido, mediante un proyecto de ley, ha sido votado en el Congreso, de aumentar la deuda pública prevista para este año en 6.200 millones de dólares. Ya era de 18.000. Por lo tanto, este año vamos a tener un aumento de deuda pública de 24.200 millones de dólares. Una cosa increíble en un país en que no se nota en qué se gasta eso, porque es simplemente gasto corriente, no es gasto en inversión. Esto tiene su correlato en el trabajo. Un país detenido no ofrece puestos de trabajo. Y resulta que ayer se dieron a conocer las cifras, una tasa de desocupación de 9,4% en el trimestre marzo-mayo de este año, el nivel más alto de 2021. Pero el 2021 teníamos la pandemia. Si usted elimina el periodo de pandemia, que fue un periodo extraordinario, este desempleo es el más alto en muchísimos años. Esa es la situación en la que está el país. Y nosotros tenemos además un desempleo alto en comparación al resto de los países de Latinoamérica, al resto de los países de la OCDE, que son países muy que a veces tienen un desempleo bastante alto, algunos de ellos. Bueno, nosotros estamos con un desempleo más alto que los países de la OCDE en general. Por lo tanto, una situación que es solo nuestra, no es una situación mundial, ni mucho menos. Son los problemas internos chilenos los que han provocado este desempleo altísimo, que las mujeres llega a 2 dígitos. Y eso es brutal, porque en Chile hay muchísimas mujeres que son el pilar de un hogar. Los matrimonios o las parejas se destruyen, mujeres que se quedan con sus hijos, y por lo tanto son ellas las que mantienen hogares. Por eso el desempleo de más de 2 dígitos, en las mujeres, es una cuestión socialmente impactante en nuestro país en estos momentos.
Con varias regiones además del país que están por sobre el promedio, partiendo por la metropolitana, en donde está la mayor cantidad de población, que está por sobre este 9,4% de desempleo nacional, están 9,8%, que es parte de los datos que revisamos en la jornada de ayer, con una economía, como decimos, estancada, que no crea empleo, y si es que lo hace, es esencialmente informal. Esto es empleo que no tiene ningún, no cumple ningún requisito de beneficios sociales o de derechos sociales, más bien, y son esporádicos, no sirven ni siquiera como para llevar una estadística al respecto. Solamente se hacen las preguntas en la Encuesta Nacional de Empleo si es que las personas han tenido alguna actividad, y bueno, como se dice que sí, pero puede ser cualquier tipo de actividad, desde comercio ambulante a otras, pero que no necesariamente implican una creación real de empleo, y por eso damos esta cifra.
Bueno, pero la situación es tan grave que el desempleo aumenta porque ni siquiera la informalidad logra frenar el desempleo. La persona que se instala en una feria callejera, que todos lo hemos visto, seguramente usted ha visto en su barrio cómo las ferias han ido creciendo. Antes que eran de una cuadra, después son de 2, de 3, de 4, y eso se considera empleo. Esas personas no están desempleadas. Bueno, ni siquiera ese empleo informal, perdón, el empleo que no cotiza.
No.
Nada. Ese es el empleo que después va a recibir PGU en algún momento, etcétera, pero no cotiza. Ese empleo que no paga por la salud. Ese empleo informal, ni siquiera ese es capaz de limitar fuertemente o impedir que aumente el desempleo. Yo creo que la situación es enormemente grave. Ayer la Mesa por el Desempleo presentó 22 medidas para reactivar el mercado laboral, y entre las principales propuestas figura acelerar la sala cuna universal, fortalecer la capacitación, impulsar una mayor flexibilidad laboral y realizar ajustes a la mega reforma. Vanessa Gajardo, muy buenos días.
Hola, Vanessa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Son distintas las preguntas que van surgiendo, ¿no?, en el marco de esta discusión. Algunas las planteaban recién ustedes. ¿Cuál es la receta correcta? ¿Cómo llegamos finalmente a este punto? ¿Fueron necesariamente las 40 horas, como dicen algunos? ¿Responde a un fenómeno estructural? ¿Qué pasa realmente con el mercado laboral en nuestro país? Hace 5 años atrás, en medio de la pandemia del COVID-19, la desocupación en Chile era similar a la que tenemos hoy. Sin crisis, sin una cuarentena de por medio, cuando la economía debiese funcionar de forma estable, no es un escenario entonces que la práctica se esté dando. La tasa de desocupación en nuestro país, según dio cuenta ayer el Instituto Nacional de Estadísticas, se ubicó en un 9,4% en el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, y la informalidad también sigue estando al alza, situándose en un 27%, siendo liderado nuevamente por las mujeres. Es decir, si miramos con lupa lo que son estos datos del trimestre en cuestión, vemos que la calidad de empleo que se está constituyendo es principalmente informal, ya lo decían ustedes, y sin seguridad social. Pese a este escenario, que es bastante desafiante, muchísimo más complejo y grave por delante, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que no van a modificar las metas en este sentido. Recordemos que ya se modificaron, por ejemplo, las metas fiscales, se corrigieron también a la baja las proyecciones de crecimiento, pero Se mantiene entonces esta meta de llegar a una tasa de desocupación del 6,5% al término de este gobierno hacia el año 2030, aunque sí el ministro reconoce que los costos laborales con el tiempo también irán aumentando.
Personalmente pienso que las metas tienen un rol de incentivar a esforzarse aún más. Una meta bastante ambiciosa. Si tenemos una tasa de desempleo a 9,4 y la economía no está creciendo, se ve muy lejana. Pero el esfuerzo, de hecho, tenemos que redoblarlo, más allá de la meta.
A ver, y el tema del aumento de los costos laborales no es una opinión aislada de personeros del oficialismo o del propio Ejecutivo. Recordemos que son advertencias que viene levantando incluso el propio Banco Central en sus informes de política monetaria desde el año pasado respecto de los costos que no fueron considerados en el marco de algunas políticas públicas que hoy son ley. De hecho, estos costos aumentarán porque, por ejemplo, la reforma de pensiones contempla un aumento de 7 puntos en la tasa de cotización y recién el año pasado llevábamos solo un punto. También cabe recordar que no se ha implementado transversalmente a nivel nacional la reducción de la jornada a 40 horas. Hay algunas empresas que ya cuentan con el sello, pero hay otras que también se han ceñido a este proceso más bien gradual. Entonces, estos costos también hay que ir incorporándolos en la medida que también avance la aplicación de la ley. Sobre este punto, y con un tono mucho más duro si lo comparamos con las palabras del ministro Rau, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que recordemos también está liderando una instancia por el empleo, la mesa interministerial que busca llegar a 50.000 nuevos puestos de trabajo al mes de octubre, responsabilizó justamente las reformas aprobadas en gobiernos anteriores.
Las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y una falta de prioridad por la creación de empleo. Un verdadero drama social.
En el caso de las mujeres, por ejemplo, la tasa de desocupación se mostró sin variaciones, lo que por supuesto a nadie deja contento, no es una noticia positiva porque aún así siguen con un desempleo sobre los dos dígitos, se mantienen, en una tasa del 10,5% versus los hombres que alcanzó en este trimestre en cuestión un desempleo del 8,6%. Y bueno, hablemos no de las recetas, de las propuestas que están surgiendo en el marco de lo que el Ejecutivo califica como una verdadera emergencia laboral. Tenemos que ayer la mesa por el desempleo que se constituyó el pasado 8 de mayo está compuesta por 9 expertos entre académicos, abogados laborales, exautoridades, es decir, personas que tienen experiencia sobre todo en la discusión de políticas públicas, entregó 22 propuestas al ministro del Trabajo que están divididas en 5 bloques principales para hacer frente a la crisis. La sala cuna figura acá como el eje número 1 de estas propuestas y que tiene el mayor peso en cuanto a la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector formal. Recordemos que es un proyecto que ya está con discusión inmediata en el Congreso, que va a retomar su debate legislativo a la vuelta de la semana distrital. Pero dentro de este eje de la reactivación del empleo femenino, también se suman otras medidas que detalla a continuación la economista de la Universidad de Chile, Claudia Martínez, y que buscan ir más allá de un beneficio o la pregunta, ¿qué pasa, no?, con aquellas mujeres que tienen hijos que superan los 2 años.
Pero también una preocupación hacia edades mayores de los niños, lo que pasa con la transición entre sala cuna y la entrada al colegio. Y luego el tema de que la jornada escolar no es compatible con un trabajo a tiempo completo.
El segundo eje de propuestas de este documento que fue entregado ayer el ministerio tiene que ver con temas de capacitación y ahí se toca una reforma, ¿no?, a la franquicia tributaria. Mucha atención con lo siguiente porque ayer el ministro Rau dijo que van a presentar indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional la próxima semana, por ende ya se podría garantizar que la franquicia tributaria CENSE no se va a eliminar, sino que más bien va a sufrir algunas modificaciones hacia adelante. Lo que la mesa propone y probablemente va a acoger el Ejecutivo es que se mejore el acceso a las pymes, no franquiciar modalidades autoaplicadas online, porque es muy difícil, ¿cierto?, poder fiscalizarlas. Se recomienda también que el presupuesto CENSE asegure el financiamiento de programas que sí tengan evidencia de un impacto real en el empleo y que estos, y esto es muy importante, ¿no?, sean en función de la demanda de los trabajadores del sector privado, es decir, realmente capacitaciones coherentes y a conciencia. En materia del subsidio unificado al empleo, que es un proyecto publicado en marzo de este año y que se va a hacer efectivo en octubre, la mesa sugiere que este podría reforzarse. Y aquí plantear una fórmula que es interesante de analizar. Dicen, por ejemplo, que también en el marco de la discusión de la mega reforma, este crédito tributario al empleo que se propone es excesivamente costoso. ¿Qué dicen? Bueno, eliminémoslo y todos estos recursos que vayan destinados al subsidio unificado al empleo también para hacerse cargo de lo que es una altísima tasa de desocupación, sobre todo en el sector más joven de la población. David Bravo, que es director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y además vocero de esta mesa por el desempleo, no descartó, eso sí, que hacia adelante veamos índices de desocupación que superen los dos dígitos.
Las mujeres recuperaron la tasa de participación que tenían antes de la pandemia, pero eso no ha ocurrido en los hombres. Y lo que está ocurriendo ahora es que este aumento en la participación laboral es porque se está recuperando en los hombres. Eso llega a ocurrir a los niveles que teníamos antes de la pandemia, podríamos tener perfectamente tasas de sobre el 10%.
El tercer eje tiene que ver con temas de adaptabilidad y flexibilidad en el mercado laboral, algo que se ha discutido mucho a través de la opinión pública y que también el Ejecutivo ha dejado entrever lo que podría ser el ingreso de algunos proyectos a partir del segundo semestre. Proyectos que vendrían, ¿no?, de la discusión con la mesa del desempleo. Tenemos, por ejemplo, que se propone extender el periodo de referencia del cálculo de la reducción de la jornada a 40 horas, que en vez de 4 semanas, digamos que se distribuya a las 40 horas, esto se pueda llevar a niveles OSD. ¿Cuáles son esos niveles? De 15 semanas hasta 52 semanas, es decir, que incluso la distribución de la jornada se pueda dar a lo largo de un año. Esto tendría, por supuesto, también un techo absoluto de horas semanales, no es que se vaya a trabajar arbitrariamente, serían 52 horas semanales sumando horas ordinarias y extraordinarias. Eso es lo que respecta a una ley ya aprobada. Otra medida es que las empresas puedan pactar con los trabajadores una reducción de la jornada en caso de atravesar una crisis económica. Las horas reducidas se compensarían parcial o totalmente mediante recursos del Fondo del Seguro de Cesantía, garantizando entonces la estabilidad del ingreso de los trabajadores y no necesariamente despidos masivos como vimos durante los tiempos de pandemia. En tercer lugar, tenemos la evaluación de la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio, reemplazándolo por este concepto que ha denominado el Ejecutivo como indemnización a todo evento, comenzando primero con los nuevos contratos y financiado también con una cotización adicional del Fondo de Seguro de Cesantía. Aquí habría que entrar, eso sí, a evaluar cuántos de estos proyectos no ponen en el centro o se financian en parte con el Seguro de Cesantía, porque tendríamos que ver, ¿no?, cuál es el impacto dentro de todo eso. En el mundo privado, por cierto, han valorado estos proyectos, han valorado la discusión que se está dando en torno al empleo formal y hay respaldo a las propuestas del gobierno. El secretario general de la SOFOFA, Rodrigo Yáñez, dijo que son justos proyectos a los que ellos también como gremio han apuntado con una iniciativa denominada 3x3. Y el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Level, también dijo que este es el camino a seguir.
A través de la formación y de la reconversión, el segundo a través de la inversión y crecimiento, y un tercero enfocado en una agenda regulatoria que facilite la creación de empleo formal.
Destrabar, por una parte, la rigidez actual del mercado laboral, disminuir los costos y, bueno, ir confiando también en la recuperación que han ido mostrando en algún periodo las inversiones.
A ver, por cierto, yo les mencioné quizás las propuestas que están siendo más comentadas en la opinión pública, algunas que también tienen un respaldo político más transversal, digámoslo así, pero por supuesto que son muchas más las que están contenidas en este informe, que por cierto está disponible a través de la página del Ministerio del Trabajo, si usted lo quiere revisar. Respecto a los plazos, digamos, para esta agenda laboral encubierta que ha acusado la Central Unitaria de Trabajadores a través de los medios de comunicación por no ser considerados, el ministro Rau dijo que la próxima semana se van a presentar dos cambios en particular. Primero, ya lo adelantábamos, estas indicaciones que pretenden presentar en el marco de la discusión de la mega reforma por la franquicia tributaria y temas más bien de capacitación. Y también la próxima semana debiese ingresar un proyecto que hace o propone cambios al estatuto laboral del turismo, justamente un sector que requiere de medidas de mayor flexibilidad en el tema laboral. Pero para hacer un punto de lo que comentaban ustedes al inicio, no antes de que presentaran este informe, es que eso no es todo en el ámbito económico. Sabemos que el crecimiento va de la mano justamente con la generación de puestos de trabajo y eso en lo concreto no se está dando en nuestro país. En los próximos minutos debiésemos conocer un nuevo dato de IMASEC que tampoco se ve positivo. De hecho, ayer el índice de producción industrial, el IPI, que es la antesala al dato de IMASEC, cayó un 7,5% en 12 meses, anotando una caída de después de 5 meses de avance, liderado por una baja producción minera. Ya podemos decir ahí que tenemos un problema estructural. De ahí entonces que las proyecciones de los economistas vayan de una caída en el dato que vamos a conocer en los próximos minutos entre un 1,2 y un 1,6% incluso, y los economistas ya empiezan a hablar, ¿no?, de lo que pudiese ser en los próximos meses un fenómeno de recesión en materia económica, a propósito de que el país no crece y de la mano no se están generando nuevos puestos de trabajo.
Un semestre negativo de recesión, estamos a punto de entrar técnicamente en recesión. La verdad es que, a ver, más allá de la política, lo cierto es que esto viene así y viene del anterior gobierno así. O sea, los primeros 3 meses de este gobierno, que son prácticamente de... A ver, Gabriel Boric entregó el poder el 11 de marzo, por lo tanto son prácticamente del gobierno anterior, fueron todos negativos. Y esto ha seguido, porque esto tiene una inercia hacia abajo. Es muy fuerte lo que está ocurriendo, sin razones externas. Aquí son solo razones internas. Y tendrán que responder Mario Marcel, Nicolás Grau. Nicolás Grau no porque haya habido una infracción constitucional, si algunos dicen que no la hubo, sino simplemente por la gestión económica, pero principalmente Mario Marcel, que ahora anda diciendo cómo tienen que hacerse las cosas, es columnista, pero él es el responsable, junto obviamente con el gobierno completo, pero él estaba a cargo de la cartera fiscal, de Hacienda, de este manejo económico y cómo han dejado el país. El país está absolutamente detenido. Fíjate que si uno mide o suma personas informales más personas cesantes, casi el 40% no está cotizando. ¿Se imaginan ustedes hacia el futuro la carga para los que cotizan o para las personas que pagan impuestos? Porque esas personas de alguna manera tienen que vivir. Hay que pagar los servicios de salud, pagar el sistema previsional posterior, etcétera. Es impactante el peso que esto significa para la economía. Y mientras la economía no crezca, esto no va a solucionarse, es imposible. ¿Se ha reactivado la construcción? ¿Ustedes ven las grúas funcionando como alguna vez ocurrió en Chile? ¿Usted veía una enorme cantidad de grúas moviéndose durante el día porque había construcción? ¿Dónde está la construcción? Hay una enorme cantidad de inmuebles que están sin vender porque la gente no tiene capacidad de compra y el país se ha empobrecido. Esto viene hace tiempo. Posiblemente esto es progresivo, pero la gente se da cuenta que hoy día tiene menos capacidad de compra, de adquisición. Muchos no llegan a fin de mes. Eso es lo que está pasando. Y con el desempleo, menos. Ahora, hay regiones que están muy, muy complicadas. Ahí la región metropolitana está con 9.8, donde vive tanta gente.
Y donde se supone que hay trabajo versus otras regiones.
Esta es la gran zona industrial, más allá de la minería, ¿no es cierto? La gran zona industrial del país. Exacto. 9.8. Estos son problemas muy profundos y son problemas internos. Aquí no hay una crisis internacional, no es cierto.
somos nosotros los que hemos cometido una enorme cantidad de errores para llegar a esto. Y deshacer todo eso, yo creo que es una tarea titánica.
Porque están los otros datos, Vani, que bueno, hemos nombrado acerca de la tasa de desempleo, la informalidad, la tasa de desempleo de las mujeres, los problemas que tiene la informalidad, en fin, etcétera. Pero hay varios otros temas que están marcando el desempleo desde mucho tiempo antes. Me detengo un minuto en las personas que trabajan media jornada, pero no voluntariamente. Trabajan media jornada porque eso es el trabajo que hay. Personas que trabajan en lo que no estudiaron o en cualquier otra cosa porque para su profesión u oficio no hay trabajo. O las personas que están cesantes sin trabajo hace mucho tiempo con estudios universitarios, con educación secundaria. Eso viene desde hace mucho tiempo antes, obviamente ahora luce más porque esas cifras están aumentando. El caso de personas que trabajan media jornada o en lo que sea está marcado además por las mujeres que son jefas de hogar, por la necesidad que hay detrás. Es una serie de otras características que también hay que mencionarlas cuando hablamos acerca de desempleo.
Claro, acá hay un debate gigantesco detrás que se da sobre todo en el mundo técnico. Primero, respecto de lo que tú señalabas, Katy, y es que el concepto, ¿no?, de pleno empleo que se suele utilizar, al menos en nuestro país, no es aplicable, ¿cierto? Acá ya nadie puede darse el lujo de renunciar a su trabajo simplemente porque no le gusta, porque cree que son otras sus capacidades, otras sus aspiraciones profesionales, porque no hay una oferta disponible y la oferta que hay, digamos, es sin seguridad social, en el sector informal, con contratos que son mucho más precarios, con condiciones, ya lo mencionabas tú, que son mucho más bajas. Y acá son distintos los factores que se pueden analizar. Por ejemplo, hay algunos expertos que hablan de que el problema, ¿no?, de desempleo en los jóvenes responde más bien a un fenómeno global y que todos los países deben buscar medidas para poder adaptarse a esta situación respecto de lo que es la oferta de trabajo cuando los jóvenes recién egresan de carreras universitarias, de carreras técnicas o distintos estudios de nivel superior. Pero ¿qué pasa? Que acá hay un problema que viene desde la educación secundaria. Muchos hablan de que se han ido inventando, y esto no es un término que diga yo, sino que dicen los expertos, inventando distintas carreras en el tiempo que no tienen práctica profesional, no hay campo laboral para ellas. Entonces, hay muchísimos jóvenes que egresan de la educación superior y que realmente no tienen ningún tipo de expertise, no tienen las capacidades, digamos, para poder entrar al mundo del trabajo, no están las condiciones para eso, no hay capacitación, no existe el concepto tampoco hoy de polifuncionalidad respecto de las nuevas tecnologías, no hay en Chile una discusión verdaderamente relevante de cómo adaptamos, ¿no?, el empleo a lo que son las nuevas condiciones a propósito del avance también de las nuevas tecnologías. Entonces, son muchísimos los análisis que se están dando detrás de todo esto, llevándolo ya más bien a la discusión del ámbito político. Yo creo que acá hay consenso en que hay que avanzar en un mayor crecimiento, hay que generar nuevos puestos de trabajo, todos coinciden en eso, pero a la hora de ponerse a discutir, ¿no?, estos proyectos en el Congreso, de poder avanzar en los temas que están dentro, por ejemplo, de la mega reforma, realmente no hay capacidad de acuerdo y las visiones entre el oficialismo y la oposición están sumamente divididas. Por ejemplo, solo lo pongo para graficar, la sala cuna que se está discutiendo ya en el Congreso tiene que retomar la próxima semana y todavía no se ha podido avanzar en los temas, por ejemplo, de carácter financiero, en el informe financiero de este proyecto, porque la discusión está entrabada meramente en lo que tiene que ver con las apreciaciones ideológicas de un sector y de otro. Entonces, cuando tenemos esta agenda laboral que hemos ido conociendo por goteo, y no todos estos proyectos han ingresado al Congreso, bueno, cabe preguntarse qué queda hacia adelante, ¿no?, en el marco de esta discusión, cuando realmente no hay voluntad política para avanzar en un tema que es tan grave.
Mira, lo cierto es que los costos laborales han aumentado una enormidad hoy día, una enormidad. Los costos de las empresas en materia burocrática han aumentado una enormidad. Ahora en julio se incrementa en 1% la cotización previsional, un punto más. Eso es mucho, progresivamente, todos los años va aumentando un 1. Hace poco se hizo la licitación del seguro de invalidez,
¿qué es de cotización? Porque, a ver, esto forma parte de los costos laborales, se paga por parte de los empleadores, va a subir el seguro de invalidez porque hay que pagar la prima. O sea, todo esto va sumando. Hay que agregar que los tribunales, además, laborales, son tribunales absolutamente ideologizados hoy día, absolutamente. Los jueces están legislando a través de los tribunales, la Corte Suprema, ¿para qué decir?, en su sala laboral. ¿Quién va a emprender en este escenario? ¿Para qué? El incentivo de alguien que tiene un capital para convertirse en rentista y no en un emprendedor es gigantesco en estos momentos. Gigantesco. Y el rentista no da trabajo, vive de las rentas. Entonces, hay una serie de cosas. Los jueces se han convertido en unos legisladores increíbles. Por ejemplo, entonces todo esto va sumando y por lo tanto se llega a esta situación. Son muchas cosas, no es solamente todo esto, está la impreparación, poca preparación también de las personas. Fíjate que hay 102.000 personas que están buscando trabajo por primera vez, son jóvenes. De esos, gente teóricamente con alta preparación, muchos, ¿tienen alta preparación? O sea, tienen un título que dice que tiene alta preparación.
Con los 5 años de estudio, con el grado y con el título, pero que, claro, por un lado no necesariamente se traduce en esa preparación y por otro queda claro que no encuentra trabajo, ¿no?
No encuentra trabajo.
Son 100.000. Esa es la estadística.
Exactamente. Entonces, personas que buscan y buscan trabajo no encuentran. Están dispuestos a trabajar, pero no hay oferta. Esa es la situación que se vive en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que en el gobierno hay no solamente preocupación, en algunos sectores hay pesimismo, porque en algunos sectores dicen, gente de gobierno, que se encontraron con una mochila mucho más cargada, mucho más pesada, mucho más lastrada de lo que esperaban.
Y hay temas que son muy difíciles desde el punto de vista social, Vane, más allá de lo que significa estar sin trabajo, lo que hemos dicho, cualquier trabajo da lo mismo con tal de tener un ingreso, pero hay discusiones que se estuvieron dando en los años anteriores y que ahora se ven como uno de los motivos, o varios de los motivos detrás de las altas tasas de desempleo. Me refiero, por ejemplo, a las 40 horas, el avance a trabajar 40 horas semanales con un gran apoyo en su minuto de la ciudadanía, defendido por la ahora oposición, y uno de las recomendaciones que hace este grupo de expertos va, si no necesariamente en todo lo contrario, va muy distinto. Lo que permite una de estas ideas es flexibilizar la jornada semanal laboral hasta 52 horas semanales, entre horas ordinarias y horas extraordinarias. Esto también dispone una modificación de no solamente trabajar en un lugar, también poder hacerlo en otro sin mayor complicación, sin contratos que lo impidan. En fin, son conversaciones que la ciudadanía en el país, obviamente guiada por los políticos, ha tenido en un sentido completamente contrario, ¿no? Ahora estamos hablando acerca de esta modificación y lo otro es la indemnización a todo evento, que también es un cambio cultural, porque los trabajadores de este país, del país, están acostumbrados a otro tipo de indemnización. Ahora se está hablando de una a todo evento, pero que puede ser muy, muy mínima y que preocupe, obviamente, si se quedan sin trabajo con un capital que no les va a permitir emprender, por ejemplo.
Claro, respecto de ese punto, yo creo que hay que mirar con lupa y, por supuesto, que mientras avancen los días y vayamos conociendo más estas propuestas, vamos a poder hacer un análisis más técnico. Pero lo que acá se está proponiendo respecto de las 40 horas, por ejemplo, Katy, es una reforma sustancial respecto de el espíritu o del origen de la ley, cómo se votó finalmente a favor. A ver, acá escuchábamos recién al viceministro Daniel Mas, que hablaba de malas políticas públicas. Yo, como opinión personal, difiero de que sea una mala política. Yo creo que como se elaboró fue una política irresponsable porque no se consideraron los costos que iba a tener en el largo plazo, por ejemplo, las 40 horas, por ejemplo, el aumento del salario mínimo, también la reforma de cotizaciones a propósito, la reforma de pensiones, bien digo, a propósito de los puntos de cotización adicional. Entonces yo creo que realmente acá los informes financieros quedaron llenos de polvo, fueron archivados y realmente los expertos acá no hicieron un trabajo de decir cuál va a ser el impacto sobre todo esto para las pequeñas y medianas empresas que son las más afectadas. A ver, ¿cuánto cuesta en promedio en nuestro país poder encontrar un trabajo hoy día? 7 meses. ¿Qué hace una persona, digo yo, en 7 meses desempleada? tiene que recurrir necesariamente a la informalidad porque no hay otras opciones disponibles. Lo que sí yo quisiera decir, colgándome un poco, ¿no?, de lo que fueron las palabras del presidente de la República en su gira por la Araucanía, él hace una promesa y es muy importante y hay que ver eso hacia adelante. Dice, el empleo va a llegar, se vienen 6 meses críticos, pero va a llegar. ¿Y a propósito de qué? De la reactivación, dice él, de la inversión. Y ahí hay un punto importante porque no se está hablando necesariamente del crecimiento como el gran titular o de la reforma, sino de la mega reforma, bien digo, sino de lo que tiene que ver con los temas de permisología, y es un tema que ustedes van a tocar más adelante, pero por ejemplo, en lo que lleva este comité de ministros, que podemos decir ha sesionado mucho más incluso que la administración pasada, ya se han destrabado muchísimos proyectos que tenían recursos de reclamación pendientes, y ahí tenemos una agilización en temas de inversión de más de 8.500 millones de dólares. Por ahí creo yo que podría venir una buena alternativa respecto de lo que podría ser generación de puestos de trabajo y que vamos a tener que mirar con cuidado ahora a partir del segundo semestre de este año.
Entonces, mirando el asunto desde un punto de vista político, a ver, aquí hay personas cesantes y personas que no están recibiendo ingresos. Hay personas que se ven obligadas a irse a la informalidad porque no hay empleos formales. Hay mujeres, muchas mujeres cesantes. Hay también un apretón en materia de sueldos. Ha habido inflación en el país, los sueldos están muy apretados justamente porque se produce toda esta situación. ¿La economía existe? ¿Para qué existe toda la economía? Bueno, para que la gente tenga empleo y ojalá remuneraciones que sean lo suficientemente que permitan vivir en forma normal. Eso es. Normal significa satisfacer las necesidades por lo menos mínimas.
Hay un número de personas que no quiere formalizarse tampoco, porque implica pérdida de beneficios sociales.
Bueno, hay mucha gente que pide no ser contratada.
O que las contraten por el mínimo.
Exactamente.
Imponga por el mínimo para
obtener bonos o tener algunas cosas.
Eso o no pagar algunas otras obligaciones, como pensiones alimenticias.
Así es. Todo eso existe. Sí. Y debería ser perseguido. Pero ya. En este escenario de esta restricción, el gobierno va a reaccionar. Porque aquí me imagino que la restricción debiera ser para todos. Por ejemplo, con que nadie en el Estado gane más que el presidente de la República. ¿Será posible todo eso? E incluso yo creo que debieran ganar menos. Esa es mi impresión, porque es el primer cargo público, el más importante. O sea, ¿va a haber una gestión del Estado para decir al que no le gusta renuncie, váyase, pero aquí se acabó? O sea, consejero del Consejo de Defensa del Estado, 15 millones de pesos mensuales, se acabó. O otro, se acabó, se terminó. Porque lo otro es una sinvergüenzura. Entonces, todas estas distorsiones, y estoy hablando también de los asesores, estoy hablando, ¿habrá alguna gestión del gobierno para mostrar que esto afecta a todos y no solamente a algunos? Primera pregunta. Tú te ríes, ¿por qué te ríes?
Es que es un poco densa.
A ver, pero es claro, que yo estoy sorprendido. Difícil. Yo estoy sorprendido con la asignación a los expresidentes. Si los expresidentes tienen que tener una dieta generosa, que es la pensión, yo creo que sí. Hasta se les puede contratar un seguro de salud a las personas que tengan edad. Puede ser, presidente.
Claro, no se pueden volver
pero
a
insertar no lo otro.
En la vida laboral.
Pero resulta que bajo los tiempos de Gabriel Boric, que esto se discutió, él no quiso renunciar a todos sus ingresos. Yo entiendo que tenga una dieta, ¿sabes? Que yo lo entiendo. Aunque sea joven, yo lo entiendo. Pero todo lo otro no. ¿Habrá alguna medida para mostrar al país que es para todos? ¿Tú has escuchado algo de eso, Vanessa? No, se nos fue Vanessa, estaba
en contacto. La vemos, pero no la escuchamos. Sí,
sí. Ahí hay algún problema con el audio. Teníamos la imagen en Bio TV, pero al parecer no nos escucha Vanessa Gajardo. Pero bueno, dejamos la pregunta planteada al aire porque al final también aquí tiene que haber una respuesta al país desde el punto de vista, yo diría, ético.
Y de todo.
De todo.
Cuando hablamos, a ver, lo hablamos, me acuerdo cuando hablamos acerca de la mega reforma y los cambios que implica volver a tener una senda de crecimiento económico, hablamos acerca de la ciudadanía, la clase media, que es la que siempre sufre más, ¿no? Va a tener que sufrir también por un rato más en la mejor expectativa, ¿no? Que es lo que dice el oficialismo. Vane, volvemos contigo. Te estábamos preguntando acerca si hay alguna iniciativa que incorpore también disminución o apriete para los sueldos de altos sueldos del aparataje público. Nos preguntábamos de quiénes ganan más que el presidente de la República, por ejemplo, si es que está planteado también que el apriete vaya por ese lado.
No, no es una propuesta que al menos esté considerada dentro de estas 22 que se están, sí, que está planteando esta mesa por el desempleo. Bueno, habrá que ver también cuáles son las otras propuestas, porque son muchísimas mesas las que hay en este sentido. De hecho, yo ayer lo comentaba, está la mesa interministerial por el empleo, la mesa por el desempleo, la mesa